Esto es Relatos en Conexión. El altar es la manifestación de que estamos en un espacio sagrado, en un universo sagrado. Porque, ¿qué más sagrado hay que esos momentos, esos espacios a los que llevamos lo mejor que tenemos? Esos espacios a los que llevamos, además, nuestras ideas, nuestra historia, nuestra memoria, nuestras preguntas. Todo esto contenido en palabras que acá dejan de ser pasajeras y se cristalizan para fundirse en una arcilla perpetua. Este es el momento en el que nos sentamos junto a las mujeres del pueblo indígena Pasto, esas mujeres egresadas de la Escuela de Derecho Propio. Este es el momento en el que el paso del sol y la luna escapa de nuestra medición en horas, minutos y segundos, y nos sentamos a tejer.
El altar, el significado es la demostración de la unidad de nosotros como comunidades indígenas, ¿no? Es donde colocamos presente nuestra identidad propia.
También encontramos los cuatro elementos. Si nosotros respiramos profundamente, encontramos unos aromas agradables, tanto de frutas como de flores, ¿no? Esos son los elementos que encontramos acá. El aire, el agua está en los líquidos preparados por la medicina.
Está el sahumerio, está el remedio preparadito. También está una toma sagrada que no les hay compartido, es amarguita. Y también están las esencias.
El fuego está en una velita representada, también lo tenemos dibujado, digamos, plasmado en el sol de los pastos con unas mazorcas de maíz. Igual la tenemos acá en el tejido con sus ocho puntas, el sol, el agua. La tierra es lo que nos ha dado el producto. A partir de la tierra han salido todos los productos que vemos en la chacana.
Observamos semillas de frijol, más maíz, zanahorias, naranjas, papas, ajíes.
Si pasamos al tejido, vemos los colores más llamativos de la misma naturaleza. La naturaleza nos presenta tal vez un blanco y un negro, lo oscuro y lo claro, representando al día y la noche, que es el bolsito que está hecho en coquitos, como lo dicen normalmente, ¿no? Hay los siete colores en la huipala que son en honor al arco iris. Estos están también los colores fríos y los colores cálidos. Los colores fríos están entre el añil, morado, azul y verde. Y los colores cálidos, el amarillo, el fucsia, el naranja, el rojo.
Entonces, lo que tenemos aquí en este altar es todo lo del universo. El universo nos da tantas cosas que nos da colores, nos da sabores y nos da alegría.
Alrededor del altar se sientan las mujeres que acudieron al llamado de reunión, que fue fijada en el resguardo de San Juan, en Ipiales, Nariño, a unos 82 kilómetros de Pasto. A la reunión acuden Ligia Ruano, del resguardo de Males, del municipio de Córdoba, Elizabeth Chungana y Magdalena Chungana, del resguardo de Potosí, en el municipio que tiene el mismo nombre. Jenny Villa, del resguardo de Huachucal, del municipio que también tiene el mismo nombre. Rosa Guaitarilla, del resguardo de Mayamuez, del municipio de Huachucal. Y Clementina Pinchao, del resguardo de Puerres, en el departamento de Putumayo. Les hablamos de mujeres que se han destacado por el liderazgo que han desempeñado en sus pueblos. Un liderazgo desde el cual se han preocupado por rescatar esos saberes y esas costumbres que han marcado la historia y el legado del pueblo Pasto, que cuenta con 155.214 habitantes, lo que representa el 75,2% de la población indígena del departamento de Nariño. Ese liderazgo y ese trabajo fue el que las llevó a la Escuela de Derecho Propio, un proyecto que inicialmente fue impulsado por la Agencia de Desarrollo Local de Nariño, ADEL Nariño, y que ha contado con el apoyo de instituciones nacionales e internacionales, además de empresas, como es el caso de ISA Intercolombia. ISA Intercolombia inicialmente se involucró con ADEL en 2020, en el marco de un trabajo con las mujeres del pueblo Aguá, con el fin de dotar implementos en medio de la pandemia del COVID, así como el apoyo de pequeños procesos productivos, y a partir de ahí escaló su participación en las escuelas de derecho propio.
Y conversamos con las mujeres porque para la agencia también un tema transversal es el enfoque de género, es empoderar a las mujeres.
Ella es Luisa Burbano, coordinadora territorial de comunidades étnicas en Adel Nariño.
Es decir, ¿cómo rescatamos, cómo fortalecemos, cómo revitalizamos el rol de las mujeres indígenas dentro de sus comunidades? El rol de lideresas, pero el rol también de mujeres sabedoras, de mujeres medicina, como ellas se llaman también, de mujeres que trabajan y conocen el territorio, de mujeres que producen, que trabajan la tierra, y también de participación política, porque es clave esa participación en escenarios que históricamente, tanto en Nariño, pero especialmente en los pueblos indígenas, ha sido machista y ha sido liderado por los hombres. Entonces, ¿cómo empezamos a abrir esos escenarios? Pero a partir de formarnos, de conocer, de hablar y de empezar a trabajar con ellas. Y en línea, incluso en ese tiempo estábamos ya hablando del concepto de paz territorial, que ahora con este nuevo gobierno local, departamental, ya se ha implementado como una estrategia macro de la paz territorial, es decir, cómo construimos paz desde los territorios. A partir del rescate de prácticas y saberes ancestrales de mujeres indígenas del pueblo Pastos en el departamento de Nariño.
Las mujeres, una vez toman su puesto, se ponen de pie. Y quien toma la palabra es Rosa Guaitarilla, una mujer de 62 años, una mujer médica, un oficio, o mejor, una memoria que heredó de su padre y de su abuela. Rosa es una lideresa entre las lideresas. Si Rosa habla, todas escuchan. Si Rosa cuenta un chiste, todas ríen, porque eso es lo que la caracteriza. Siempre encuentra el chiste, el comentario picante, como si fuera un acto reflejo. Así que Rosa toma la palabra y, como estamos en medio de un espacio sagrado, comienza con la armonización.
Cuando nos colocamos nosotros a hacer una armonización, es donde el médico debe estar en la mente bien concentrada, una conexión con los espíritus mayores. Y es lo más bonito que cuando uno se conecta con ellos y ellas, porque los espíritus mayores son nuestros taitas y mamás que están más allá. El cuerpo está en la tierra, pero su espíritu, cuando hay quien lo llame, ellos están ahí. Entonces, cuando hay eso, produce sanación, buenas energías. Por eso es lo que también se comparte el fuego. El fuego es el principal en una armonización. El fuego, la limpieza, los aumerios, la música, la danza.
Cuando nos dijo esto, todavía estábamos en su casa, en el resguardo de Mayamués, en el municipio de Huachucal. Una casa temporal en la que lleva 15 días y donde ahora atiende de forma particular a diferentes personas que la buscan para sanar diferentes dolores o para procedimientos como partos. Un lugar del que ella dispone de diferentes cultivos con los que prepara sus propias medicinas. Medicinas como la bebida para los nervios. Lo primero que nos ofreció en una totuma es una bebida hecha a base de romero, mejorana, flores de clavel, stevia, esencias de valeriana, y que sirvió bastante porque literal sirvió para, como dicen, romper el hielo, a tal punto que Rosa quiso compartirnos por un momento ese espacio sagrado de ella, su propio altar, y los sonidos de esos instrumentos con los que guía la armonización, instrumentos como el tambor.
Cuando se hace unas armonizaciones, a veces me han contratado a mí sola, entonces yo llego y yo compongo mi entorno, que no está aquí. Pero a la hora de la armonización es bueno este. Esta es la música de nuestros mayores. Antes no había guitarras, no había otros instrumentos, había el tambor. Se llamaba el tambor. Con esto bailaban, con esto armonizaban. Y esta música es la que todavía la estamos rescatando. Esta es la una. ¿No? en el sonido está diciendo que estamos danzando con los pies, con el espíritu. Este son
o instrumentos como el rondí. Para la armonización que hacemos en el Salón de San Juan, para ese momento de conexión con nuestros espíritus mayores, Rosa baja la voz y nos pide que cerremos los ojos y nos unamos de las manos. Toma otro instrumento, la guaira, y en la otra mano una botella con un líquido, y empieza a recorrer el círculo que conformamos alrededor del altar. Es el momento de la purificación de las energías.
Pedimos permiso a nuestro Padre Dios, a nuestros espíritus mayores, a nuestros taitas y mamás, a nuestra pachita mamá, a la madre Shabba, por permitir de la vida.
Una vez termina la purificación y la armonización, nos volvemos a sentar. Acá es importante que sepan que el proceso de formación con Adel tuvo 3 módulos. Las mujeres terminaron la escuela y se egresaron, pero no sucedió lo que suele pasar con estos ciclos, que se pierde el contacto, que todo se queda en promesas de encuentros que nunca suceden. Este grupo de mujeres todavía mantiene el contacto y se reúnen para un acto sagrado que recibe diferentes nombres, como el de minguear o palabrear. Es el hecho sagrado que ellas definen como tejer la palabra.
Eso es un legado de nuestros mayores. Se sentaban alrededor del fogón y ahí se piensa, se planea qué vamos a hacer. Entonces eso es un tejido de la palabra. Planear lo que vamos a hacer a futuro.
Existe la palabra, es nuestra propia autonomía.
Ella es Ligia Ruano, el resguardo de males.
Ha sido un proceso en el que venimos, este colectivo de mujeres, queremos difundir nuestros conocimientos a otras parcialidades. Entonces, eso es el entretejer, el dar a conocer para que sigan, que los jóvenes, los niños se vayan integrando y teniendo en cuenta de la palabra mayor, como decimos los mayores. Por eso dice, en el tejer hay mucho sentido. Tejer, hilar, tehuacar, tizar. Bueno, entonces es un proceso que se inicia.
¿Para eso qué nos hace falta? Lo económico y unos proyecticos grandes que sean visibles.
Porque tejer la palabra para este grupo de mujeres consiste más que nada en proponer soluciones ante diferentes problemas y preguntas que surgen en sus propios territorios. Soluciones, por ejemplo, que tienen que ver con la producción y el acceso a los alimentos.
Buena alimentación es medicina y la medicina es una buena alimentación. Entonces ahí es donde concretamente nos ponemos a liderar esa situación y a hacer incidencia.
Quien habla es Mariana Tucanes, lideresa del resguardo de Ipiales. Mariana no pudo asistir al tejido de la palabra en San Juan. Tenía una cita médica en Pasto, pero nos acompañó en la previa de la mañana en la casa de Rosa Guaitarilla. Y también nos acompañó en el primer almuerzo que tuvimos, que nos lo vendieron como un pequeño refrigerio y que era uno de los platos típicos de la región. Trucha con la papa que nunca falta. Con Mariana nos sentamos un rato a hablar de esos procesos en los que ha participado, sobre todo después de la Escuela de Derecho Propio. Procesos en los que se ha empeñado en recuperar la herencia artística de los tejidos y también, como la escucharon, esa medicina de la buena alimentación que comienza con eso que cultivamos en nuestras tierras.
Tengo un colectivo de personas con las que se trabaja de manera virtual. Se enseña, nos aprendemos cómo sembrar, cómo hacer los abonos, cómo preservar la culinaria nativa. Nos articulamos mujeres, en el momento estamos 15. Nos encontramos lunes y martes, nos encontramos de manera virtual. Tú hablas de tu conocimiento, por decir algo, lunes vamos a hablar de las semillas nativas. Entonces tú traes tu aporte, yo traigo el mío y así sucesivamente y hacemos escuela. Y se hace réplica en cada territorio que le toque. Si tú eres, por decir algo, de Pasto, bueno, y yo de acá, entonces tú vas y replicas en tu territorio.
Una vivencia muy particular es precisamente la siembra de su propia alimentación, por decir algo, siembra escalonada de cilantro, perejil, apio, coliflor, repollo, y eso hace que sirva para tu alimentación propia y a su vez para que tú vendas a tus vecinos y saques al mercado.
Y pues ese tejido colectivo de soluciones fue algo que pudimos presenciar. Después de una ronda de conversación en la que cada una de las mujeres se presentó, expuso su historia. Habló sobre cómo van las cosas en sus territorios. Llegó el momento del refrigerio. Una mazorca, acompañada de tinto, queso, cuajada y, como no van a faltar, las papas. Fue en ese momento en el que, de forma muy espontánea, como quien habla, del clima, alguien puso sobre la mesa el tema de la lengua propia. Pero bueno, acá es importante saber dos cosas. La primera es que la lengua del pueblo Pasto es una lengua que se cataloga como extinta, pero quedan algunos resquicios en expresiones, de hecho, que son bastante populares en Nariño y que es común encontrar en los souvenirs ofrecidos a los turistas. Expresiones tan pastusas como el achichay, para hablar del frío, o el achichuca, para hablar del calor. Así es que el tema fue escalando. Una idea sucedió a la otra. Una compañera habló sobre un proyecto en el que, nomás hablando con su papá, rescató unas 300 palabras usadas para designar alimentos, que atestiguan el paso por el mundo de todo un sistema de pensamiento como lo es un lenguaje. A partir de ahí, en medio de la discusión, surgió la idea de hacer una guía, con palabras y fotografías. Pero bueno. Creo que acá es mejor que ustedes mismos escuchen un pequeño fragmento de esa discusión.
En la investigación de las plantas, en el aporte para eso, lo que no estoy de acuerdo es en la fotografía. A los nombres, sí.
Por ejemplo, nosotros conseguiríamos fotografías.
Usted ya dice, sí, esa se llama así en mi territorio. Entonces puede ser que coinciden nombres y para usted, más encima, a usted le sirve de que ese nombre de dicha planta, usted tiene conocimiento de que eso sirve para tal cosa desde la medicina. Más nosotros solamente la vemos y la conocemos con ese nombre, más no sabemos para qué sirve. Eso es un aporte colectivo, integral. Entonces sí sirve, no, a veces porque no se puede, no, verdad, cierto, porque no se tiene todos los elementos.
La lengua es una cosa. ¿Cómo se llamaban los nombres de dichas plantas? ¿No? Y más que todo, ¿cómo está la palabra en una planta?
La sesión termina ahí, pero el proyecto continúa. Porque ahora, Adel, junto a sus aliados, están contemplando construir un proyecto de turismo comunitario en el que las mujeres Pasto puedan dar a conocer esta tierra rodeada de montañas sagradas que despliegan un verde de todos los colores, como alguna vez escribió el poeta Aurelio Arturo, uno de los escritores nariñenses más reconocidos. Al mismo tiempo que dan a conocer su tierra, pueden replicar esos conocimientos que sostienen la existencia, la esencia y la memoria del pueblo Pasto.
En estos 2 años que hemos venido trabajando de la mano con ICE Intercolombia,
Hemos identificado sus potencialidades como mujeres sabedoras, como mujeres tejedoras de historia, de conocimiento ancestral, y es a partir de eso donde hemos empezado a ver la importancia de empezar a dejar huella en los chicos, en los jóvenes, como mujeres cabezas de hogar, pero también como mujeres lideresas del pueblo Pastos. Entonces hemos empezado a identificar una ruta turística que abarca 5 municipios, 5 resguardos indígenas.
Como, por ejemplo, el resguardo de Huachucal, un municipio ubicado a 93 kilómetros de Pasto, en el sector de Mayamuez.
Sobre alrededor de la medicina tradicional, son mujeres sabedoras, mujeres parteras, que están encargadas de este rol de transmitir saberes, y en estos 2 años que hemos venido trabajando ya con ellas, hemos implementado unas huertas de medicina tradicional, que son una parte donde pueden la gente conocer, disfrutar de la experiencia, y también conocer la importancia de la armonización, de la prevención en el tema de salud desde un enfoque propio.
O el resguardo de Mueces, el municipio de Potosí, un municipio ubicado a 88 kilómetros de Pasto.
Ahí están una asociación de mujeres tejedoras en torno al rescate de la cultura ancestral del pueblo Pasto, con las figuras propias de acuerdo a la cultura, a los usos y costumbres, y es empezar a atizar la lana, a hilarla desde el mismo cuidado de las ovejas y el uso de utensilios propios de vestido, de ruanas para las mujeres Pasto, pero también para las familias, y es empezar ahí también una ruta de aprendizaje en torno a los lugares tradicionales y a las prácticas propias.
Y eso es lo que estamos buscando, y ese liderazgo no lo queremos perder hasta que el Espíritu Mayor nos dé la oportunidad de vivir.
Vamos cerrando el espacio. Nos agradecemos por la escucha y por el compartir de nuestras palabras y de nuestras memorias. Las mujeres empiezan a levantar el altar, pero no deja de ser un momento sagrado, porque al final la palabra que tejemos, donde sea que estemos, es palabra sagrada, porque seguimos escribiendo nuestra historia, porque todavía tenemos la oportunidad de escribir un legado.
Porque tenemos la riqueza de la madre naturaleza, el conocimiento propio, la sabiduría. ¿Qué es lo que uno quiere? Yo por mi parte como persona, pues, lo que quiero es que esto no se pierda. Que haya personas que les guste y aprendan. Eso quiero. Y aplicar de lo que yo he aprendido, de lo que yo me fortalecí. Yo me fortalecí en la sabiduría propia, en nuestra medicina. Ahí estoy yo fortalecida. Entonces, esto no me lo quisiera llevar al cementerio. Yo quisiera que haga una cosa bonita, donde sí se valore estas cosas, estos saberes, estos conocimientos. Y hoy que vivimos necesitamos que nos den un empujoncito, porque estamos vivos. El día de mañana ya, nadie somos eternos, la vida no la tenemos comprada, cualquiera nos vamos a ir. Pero entonces, bueno, estas palabras que yo las estoy poniendo ahí, de pronto yo no recibiré nada en recompensa, pero recibo el don de mi Dios, el don de mi madre naturaleza, y en la pachita mamá que se va a abrir para recibirme ahí. Y me voy feliz, porque no he pasado en vano. He dejado huella por donde pasar. He tenido ese gusto y ese placer de haber acompañado diferentes procesos.
Porque ese legado es la mejor herencia que podemos dejar. Tal como lo dice un conocido proverbio de un pueblo indígena del norte de nuestro continente, y se los leo textual: trata bien a la tierra, no te fue dada por tus padres, te fue confiada por tus hijos. No heredamos la tierra de nuestros ancestros, nos la prestan nuestros descendientes. Este episodio fue realizado por Juan Molina, la musicalización de Santiago Bernal, el trabajo gráfico es de Vanessa Erazo, y yo soy Natalia Hidárraga. Nos escuchamos en la próxima.